Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les saludo este domingo 26 de septiembre de 2021. Ya es el último domingo del noveno mes del año y nos encaminamos hacia la última parte de 2021. Pues al parecer la Universidad de Guadalajara regresará a clases híbridas combinando presencialidad con virtualidad a partir del 4 de octubre, pero bueno, está por tomarse esa decisión. Y pues vamos a entrevistar hoy y a platicar con el doctor Jaime Torres Guillén, que le doy la bienvenida. Gracias, Jaime.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, bien. Gracias por desmañanarte.
No, pues aquí estamos. Este domingo. Saludos a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy.
Gracias. Pues, recientemente publicó un libro que se llama Gramáticas del Reconocimiento en México, contribución a la teoría de la justicia como análisis social. Pues el doctor Jaime Torres Guillén estudió filosofía y está trabajando en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, ahí en el CUCSH, y como producto de sus investigaciones, pues es este libro que tiene otra obra sobre la obra de Pablo González Casanova, que hablaremos luego en otra ocasión sobre eso, ¿no? Y pues hay un planteamiento aquí, me comentabas, Jaime, que busca combinar filosofía con teoría social, ¿no? O con una perspectiva sociológica, ¿no? ¿De dónde parte esta inquietud de hacer esta combinación?
Sí, mira, ese es un viejo problema, ¿no? Ese es un viejo tema de el vínculo entre la filosofía y la sociología, principalmente porque muchos de los temas, sobre todo del campo de la razón práctica, pero también de la filosofía social, están vinculados estrechamente a los problemas que abordan no nada más la sociología, también la antropología u otras disciplinas que no son filosóficas. Y hay varios problemas que a mí me interesaron a la luz de la filosofía hegeliana, que tiene que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con la conformación de un tipo o varios tipos de vida social, que si ampliamos el planteamiento, pues Hegel podría ser más que un filósofo en la parte de la filosofía del derecho, pues un sociólogo, ¿no?, en la última parte, ¿no? Entonces, eso a mí me interesaba muchísimo porque el fenómeno del desprecio, del agravio, de la destrucción de las posibilidades de la vida en las personas, en términos históricos, se agudizaban en mi entorno, ¿no? O sea, no nada más en términos históricos, ya conocemos las joyitas del pasado, sino también términos históricos en el presente que vivimos, y especialmente en México, ¿no? Porque puede ser también en otras partes del mundo. Con tres casos que me parecían que habían sido poco atendidos, uno más que los otros dos, en el país, por el periodismo y también por las llamadas ciencias sociales. Uno que tenía que ver con el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El movimiento por nuestros desaparecidos en México. El caso del digamos, de los colectivos, menos el tema de los 43, porque sabes que hay una diferencia, ¿no?, en términos del planteamiento político. Y pues el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que fueron en un periodo que va del 2009 hasta el 2015. Periodo muy muy fuerte, ¿no? Muy muy difícil en el país, que fue poco atendido en el análisis de comprenderlo, pero también de establecer como pautas para para enfrentar esos desafíos, que no los veía yo como un asunto de violencia nada más, sino un problema incluso de una respuesta bien interesante de estos tres movimientos, ¿no? Y creo que el concepto de reconocimiento me sirvió para poder entender sus prácticas, que yo les llamé gramáticas, ¿no? Prácticas, ¿no? Son prácticas que buscan no nada más rechazar, criticar las formas de acción estatal injustas, sino también de establecer modelos, ¿no? Que podemos ver de justicia social, ¿no? Bien interesantes.
Muy bien. Pues precisamente hoy estamos cumpliendo 7 años del crimen de Ayotzinapa y pues hay desde el viernes una serie de eventos, ¿verdad? Y actividades en el país, uh-huh. En la Ciudad de México. El presidente recibió una comisión de los padres y está habiendo seguramente en este momento en Guerrero y en la Ciudad de México diversas actividades, ¿no? Les recuerdo que aquí nos pueden comentar, preguntar o saludar a través del Facebook del Pórtico de los Cínicos o también en el teléfono 3134-2222 en las extensiones 12801, 12802 y 12803. Y ahí Yunuen nos apoya con estas comunicaciones. Bueno, pues interesante esto que señalas, que podríamos, yo sé que en la ciencia social pues también hay que acotar. Yo estaba pensando en los crímenes que nos podrían remontar todavía a Acteal, ¿verdad? A Aguas Blancas, en el sexenio de Cedillo, ¿verdad? Y así llegar hasta el 68, ¿verdad? Que son una serie de crímenes de Estado, ¿no? Podría decirse, donde se involucra de manera activa o pasiva, porque también habría esta situación en como creo yo que en algunos casos ha sucedido, ¿no? Pues ahí tu planteamiento parte de Hegel, decías, de este concepto de reconocimiento, pero lo actualizas con este filósofo alemán y sociólogo Axel Honneth, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que iba a decir a propósito de tu primera pregunta, ¿no? O sea, cómo poder dar cuenta de estas prácticas más allá de la noción convencional de los movimientos sociales que está en el campo de las llamadas ciencias sociales, ¿no? Que me parecía insuficiente, de hecho siempre me ha parecido insuficiente ese término, para entender las movilizaciones, pero también lo que hacían las personas concretamente en Hermosillo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y lo que siguen haciendo las compañeras de los colectivos de los movimientos por nuestros desaparecidos en México. Y ese tipo de herramientas en las ciencias sociales no captan, a mi manera de ver, el núcleo de esas prácticas, pero tampoco captan como las orientaciones, ¿no? Y ese es mi interés, ese fue mi principal interés de buscar en el campo filosófico un concepto que pudiese dar cuenta de estas exigencias de justicia que no estaban en el plano jurídico, aunque así parecieran, ¿no? Porque si te fijas, si tú sigues en mi libro, pero también en la prensa o en cualquier otra parte donde se habla de estos movimientos, verás que las exigencias de justicia están aparentemente asociadas a cuestiones de justicia, ¿no? Es decir, encarcelar a los responsables, ¿no? Resarcir los daños, etcétera. Y de hecho, muy bien.
Una justicia penal, diríamos.
Sí, exactamente, a una noción jurídica, pues, ¿no? Y muy cercanas a la Convención de los Derechos Humanos, de toda la industria de los derechos humanos, como yo le llamo, porque es toda una industria, ¿no? Entonces, pero yo lo que veía es que más bien tenían modelos de justicia. Es decir, ahí había modelos de justicia, pero yo no podía equiparar esos modelos de justicia con alguna teoría filosófica, ni en Rawls, si me explico, ni en las visiones liberales estadounidenses, comunitaristas. No podía, ni mucho menos en el campo filosófico de la ética, ¿no? Entonces yo lo que hago, según yo, igual pues quienes lean el libro, pues habría que debatirlo, planteo tres cosas. Primero, que el tema de la obligación moral para vincular una exigencia de justicia no se puede buscar en la ética, porque al final de cuentas la exigencia siempre está en primera persona, vinculada siempre a un formalismo. Y pues la tarea es cómo transitar de esa obligación moral formal a algo más social, ¿no? Entonces eso no me servía. Me servía la teoría crítica clásica de la llamada Escuela de Frankfurt, pero se limitaba a la estructura socioeconómica, muy influida por el marxismo, ¿no?, de su tiempo, y necesitaba yo más bien un concepto que pudiese dar cuenta de estos fenómenos que te digo, y es como llegué yo a Axel Honneth y entendí que La lucha por el reconocimiento, uno de los primeros libros que hace, abordaba aspectos del conflicto social, de la lucha social que no habían sido abordados, ¿no?, bajo la idea de que podrían ser articulados con experiencias concretas, ¿no? Honneth no lo logra hacer, es decir, Honneth lo que sigue haciendo es una propuesta. Yo lo que hago es decir, bueno, ¿y cómo le hacemos para vincular filosofía social, en este caso, con un ejercicio etnográfico o con un ejercicio empírico concreto, ¿no? Entonces lo que hice yo fue articular el libro en dos partes, ¿no? La primera parte, una discusión teórica, que ahorita la sinteticé de manera muy breve, muy discutible, por supuesto, ¿no? Para eso es. Y la segunda parte es el resultado del trabajo de campo que hice, ¿no?, con los sujetos y sujetas, pues ya de la historia, ¿no? Y entonces lo que hago yo es articular, digamos, las nociones de reconocimiento hegeliano y también de Honneth, pero no me limito ni a Hegel ni a Honneth. Ahí en el libro lo que yo digo es que doy un paso más, por decirlo así, porque lo que planteo es una teoría de la justicia, pero que no sea una teoría filosófica de la justicia, ¿no?, sino una teoría de la justicia basada en las gramáticas de los sujetos, ¿no? Porque en concreto, el contenido de esa teoría de la justicia estaría dado ahí en esas prácticas, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer punto. El segundo punto tendría que ver con que esa articulación es problemática, ¿no? O sea, pues no es sencillo, o sea, decir que se articulan y ya, ¿no? Es problemática porque el concepto de reconocimiento es filosófico, pero también la noción de prácticas de los sujetos empíricamente operantes, pues no se pueden articular un concepto así nada más porque sí, ¿no? Hay que, digamos, establecer el hilo conductor, el nexo, y pues ahí en el libro lo planteo. Y por último, la noción de justicia en un sentido filosófico y social y no en un sentido jurídico. Y ahí lo que hago es una crítica, pues, a la industria de los derechos humanos, que si bien es cierto, estoy de acuerdo en que los sujetos lo usan en términos defensivos, y me parece muy bien, en el campo teórico sí tenemos que superarlos, ¿no?
Eso es interesante, ahorita lo vamos a retomar, pero te quería preguntar ahí, creo que el planteamiento que se hace en esta política de reconocimiento nos señala que las identidades de los sujetos en las sociedades contemporáneas van más allá de esta identidad de clase, ¿no? Y aparecen todos estos problemas de género, de raza, como vemos en Estados Unidos, ¿no?, y en muchas otras partes del mundo, de identidad étnica, que va a combinarse, ¿verdad? No son excluyentes, y que hace todavía más complejo el asunto. Y un concepto central que aparece, yo creo, ahí, que es el de dignidad, ¿no? O sea, la gente reivindica una vida digna desde estas demandas que pueden estar muy centradas, como en el Me Too o en el Black Lives Matter, que tienen agendas diferentes, pero que se pueden conjuntar, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Exactamente. Ahí, digamos, lo que yo hago es dar un paso más a la, al miedo o al tabú que se tiene en las ciencias sociales de meterse en aspectos normativos, ¿no? Es decir, en no afirmar o negar o discutir, según sea el caso, que es posible construir pautas o orientaciones normativas colectivas, ¿no? Por toda la influencia tanto del liberalismo como también de esta versión de la libertad negativa, de que en la medida en que lo social, lo colectivo, ¿no?, atente contra el pensamiento personal, libre, individual, ¿no?, estamos acercándonos a un sustancialismo ético o a un totalitarismo, ¿no? Y a mí me parece que eso es totalmente falso, porque en la práctica, si bien es cierto, hay contradicciones, desde luego, ¿no?, en los sujetos que plantean la vida común, y eso es, como yo lo asumiría como elemento sustantivo, ¿no?, o sea, es parte, ¿no?, por supuesto, ¿no?, si elaboran líneas, ¿no?, normativas, en este caso de la justicia, muy claras. En el libro yo pongo bastantes ejemplos que me parecieron sumamente interesantes, por poner dos. En el caso del movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio, por ejemplo, ellos y ellas nunca tuvieron experiencias previas al ese trágico acontecimiento de lucha social. La gran mayoría, algunos sí, pues, pero la gran mayoría no. Primero hubo un aprendizaje social, ¿no?, una especie de autoconvocados en la Plaza Emiliana Zubaldía, la plaza principal de Hermosillo, Sonora. Se autoconvocan y comienzan a construir gramáticas, pues, pero no nada más discursos, sino prácticas concretas, ¿no?, que tenían que ver con un aprendizaje social de enfrentarse a un poder tanto estatal como federal complicadísimo, ¿no? Complicadísimo, porque es de recordar que había ahí el familiar de la esposa de Felipe Calderón que estaba, ¿no?, en el fondo de todo esto. Y entonces comenzaron a crear formas, esa por ejemplo, el autoconvocarse y el establecer como trabajos, ¿no?, colectivos. Y luego hicieron también tres juicios populares, por decirlo así, y juicios públicos, por decirlo así, bien interesantes, en donde se tenía una especie de justicia como virtud. ¿En qué consistía esa justicia como virtud? Primero, no consistía en linchar a las personas que estaban, pues, exigiéndole que dieran la cara, que eran los dueños de la guardería ABC. No, o sea, estaban planteándole que se acercaran para establecer una especie como de porque la gran mayoría, Hermosillo ya no es lo mismo después del incendio de la guardería ABC, es muy diferente ya, ¿no? Para poder establecer una tregua al dolor, ¿no?, y al sufrimiento que no nada más estaban teniendo los padres y las madres, sino también el entorno como se enturbia, pues, ¿no? Entonces, una especie de conciliación, si tú quieres, ¿no? Bien interesante esos juicios, para nada juicios sumarios, para nada juicios, acusatorios directos, sino populares, sí, en el sentido de que eran públicos, pero siempre encaminadas a una ética de la virtud. Por supuesto, los responsables nunca fueron, y las sentencias fueron, otra vez, ética como la virtud, ¿no? Por ejemplo, que nunca más fueran funcionarios públicos, que fueran cada año a hacer un acto conmemorativo al lugar. Me estoy explicando, una especie de ética de conciliación bien interesante, que fue rechazada, por supuesto, cuando estaba la oportunidad, ¿no? Si bien no obviamente de resarcir un daño como ese, pero sí de establecer una virtud colectiva, ¿no? Una gramática, pues, del reconocimiento, una gramática de la justicia.
Interesante. Que bueno, en esta política de reconocimiento, evidentemente que, como lo estás planteando, aparecen fenómenos de discriminación, ¿no? Y ahí es donde aparecen estas bestias negras que asolan al mundo y en concreto a México, que son el racismo, el clasismo, el sexismo, el machismo más concretamente, que nos muestran esta cultura de la discriminación que también está presente en México y que está muy extendida, ¿no? Que de repente no importa tu clase social o tu nivel educativo, afloran, ¿no? Y lo hemos visto en las redes sociales, ¿no? Cómo aparecen ejemplos de esta situación. ¿Y qué sucede ahí con esta problemática? ¿Cómo lo abordas tú, este asunto de la discriminación?
No, bueno, pues ese es un tema también sumamente importante, porque ahora en el nuevo trabajo que estoy desarrollando, que es una continuación de estas gramáticas, pero ahora les llamo gramáticas socioambientales, ¿no? Que estoy trabajando aquí con los pueblos de alrededor de la zona metropolitana, hombres, mujeres. Bien interesante también en la misma tónica de estas gramáticas que menciono aquí. El tema de la discriminación que tú mencionas, yo lo asumo de la siguiente manera, en términos conceptuales. Ese lo vinculo al colonialismo interno, ¿no? Y la noción de reconocimiento o la lucha por el reconocimiento en ese aspecto concreto, y te voy a tratar de explicar, pues sería, digamos, una derivación de este fenómeno del colonialismo interno. Porque tú llamas discriminación y parecería que el fenómeno de la discriminación es exclusivamente en el campo de la pigmentocracia, es decir, en el campo de la racialización. Y aunque es cierto, yo no lo limitaría al problema de la pigmentocracia, sino lo ampliaría incluso al tema de las diferenciaciones, como tú bien dices, de clase, ¿no? De género, pero también de concepción de pueblo o de sujetos, por decir algo. El basurero de los Laureles, que deberían ya de cerrarlo, ¿no? Está situado en El Salto, ¿no? Y es un Salto de Vida ha luchado durante varios años y ha logrado poner en jaque a quienes han estado negociando con esta muerte, ¿no? Entonces, si tú te preguntas por qué los residuos, ¿no?, están en un lugar y no otro, ¿no?, esto de alguna manera tiene que ver con un fenómeno del colonialismo interno. Es decir, al interior tenemos, ¿no?, grupos que de alguna manera se diferencian de otros grupos, ¿no?, y establecen reparticiones o distribuciones, ¿no?, inequitativas, en este caso de residuos, pues, porque al final de cuentas, si somos pues un poquito conscientes, los residuos los generamos todas y todos. Ahora bien, pero no de la misma magnitud, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que una persona no podría compararse con una empresa, ¿no? Y además los residuos también, ¿no? Los tipos de residuos, ¿no? No es lo mismo un residuo, digamos, doméstico que un residuo tóxico industrial, ¿no? Por decirlo así. Entonces ahí hay un fenómeno de colonialismo interno, pero que se vincula al problema también de la lucha por el reconocimiento, porque la lucha por el reconocimiento es no nada más cuestionar ese efecto, ¿no?, que genera el colonialismo interno, sino revertirlo, pues, ¿no? Y ahí es donde yo insisto que no es nada más una cuestión de pigmentocracia, no es porque sean más morenitos, ¿no?, las personas o no, sino también por el costo, ¿no?, a quién se lo vas a pasar, ¿no? ¿Me explico? ¿A quién se lo vas a pasar? ¿Por qué no lo pones en Andares, no? ¿Por qué no lo pones en Chapalita? ¿No? ¿Me explico? Entonces, sí hay un colonialismo interno, por supuesto, que trae como consecuencia, a mi manera de ver, una lucha por el reconocimiento, una gramática socioambiental, le llamo yo, bien interesante, de la que mucho hay que aprender, de la que mucho hay que aprender, y que no creo exagerar si digo que esas gramáticas de los pueblos, de las personas que están en los pueblos luchando durante mucho tiempo contra este colonialismo interno de los residuos o de la contaminación, tienen principios orientadores para poder continuar en la tierra en medio del colapso ambiental. No exagero si digo eso. Esperaré argumentarlo en el próximo libro.
Muy bien. Que en ese aspecto, ahorita que decías esto, que ahora estás yendo hacia la problemática ambiental, pues el viernes fue uno más de los Fridays for Future, de este movimiento que inició Greta Thunberg en Suecia y que se ha extendido por el mundo, los viernes por el futuro, para protestar y promover una conciencia ecológica, ¿no? Y ayer hubo un concierto en varias partes del mundo, Global Citizenship, una ciudadanía global con el objetivo honesto de defender el medio ambiente y combatir la pobreza. Pero pues prácticamente no vi yo repercusión en México, ¿no? ¿No percibes tú este asunto de que hace falta una profunda conciencia ecológica en nuestro país, como que todavía, excepto, claro, los activistas, ¿verdad?, y los militantes que andan en estos movimientos, que yo diría que están un tanto reducidos, pero así como cultura de la ciudadanía, todavía como que no hay conciencia de la gravedad de la crisis ambiental, ¿no?, de lo que está sucediendo en México y en el mundo, ¿no?
No, bueno, desde luego que no hay una conciencia de la gravedad del colapso en marcha, ¿no? Porque esto no lo estoy diciendo yo, incluso una organización tan convencional como la ONU lo acaba de aceptar. Pero esto, desde luego, el Club de Roma en los 70s, o el diagnóstico que hace Ivan Illich, ¿no?, en los 70s, olvidado pero no invalidado, nunca invalidado esas hipótesis, ¿no? Ya teníamos bastantes elementos como para darnos cuenta de ello. Si le agregas los estudios de las ciencias de la Tierra, que insisten, ¿no?, en que haya una, que ya somos una fuerza geológica, ¿no?, pues elementos hay, ¿no? Entonces, pues eso, aquí el problema es que la comprensión de la falta de conciencia de lo que tú le llamas conciencia ecológica, pues responde a otra dimensión sociológica histórica, ¿no?, que nos tardemos bastante aquí en analizar, en esta pérdida del mundo, por decirlo así, ¿no?, derivada de lo que Max Weber denominó el desencantamiento del mundo, ¿no? Esta, nuestra noción acósmica, ¿verdad?, que se desarrolló en el capitalismo y que está en marcha, ¿no? El individuo es el que en sí mismo representa toda la vida y el cosmos pues no existe, ¿no? Bueno, pero es todo un tema, ¿no? Que ahora, sobre la repercusión de estas versiones ecologistas que tú llamas, a mí me parece que la falta de recepción no tiene que ver con que no haya una conciencia ecológica nada más, sino me parece que también corresponden agendas, ¿no? También es algo que necesito desarrollar más y discutirlo, porque en estas gramáticas socioambientales no, yo no las asocio al ecologismo ni al conservacionismo, y mucho menos al llamado desarrollo sustentable, ¿no? Porque esas tres, el ecologismo, junto con el pacifismo y junto con todas estas, tienen un defecto en mi manera de ver. La idea de que es posible continuar con el desarrollo industrial, con el crecimiento económico, pero limpiando el jardín. Y a mí me parece que ese es su principal defecto, pues. Es decir, es posible ahora con energías limpias, es posible ahora con nuevas tecnologías, y es esa pérdida del mundo, es la visión acósmica, pues, ¿no? No hay umbrales, no hay límites. ¿Me explico? Sí. Las gramáticas socioambientales, a mi manera de ver, a diferencia de estas versiones, sí plantean límites, sí plantean umbrales, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que está el gran detalle, ¿no? Son movimientos telúricos, ¿no? Es decir, que están enfocados en la tierra. Y las versiones ecologistas, las versiones conservacionistas y las versiones del desarrollo sustentable, no, son versiones acósmicas, son versiones que plantean que sigamos con el ritmo que tenemos, nada más que, pues, limpiando el patio trasero, ¿no? Y eso me parece muy riesgoso, porque es una visión totalmente engañosa, ilusoria, que personas de buena voluntad, no lo dudo, por supuesto, no han comprendido. Y yo creo que si vamos con la gente que está sufriendo los problemas de la contaminación de las aguas, de los ríos, de los basureros, de la destrucción de sus pozos, ¿no?, acuíferos o sus mantos acuíferos, etcétera, y luego escuchamos y vemos sus prácticas, veremos que no, es muy diferente. Quizás se parece un poco a esta noción, ya sabes, de los 80, 90, no me acuerdo, del ecologismo de los pobres, ¿no? Pero yo no le llamaría ecologismo de los pobres, le llamaría esto gramáticas socioambientales, porque son prácticas, ¿no?, de una teoría de la justicia, en este caso ambiental.
Muy bien. Bueno, muy interesante. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso platicando con el doctor Jaime Torres Guillén a propósito de su publicación reciente, Gramáticas del Reconocimiento en México, contribución a una teoría de la justicia como análisis social. Y un capítulo que estaba viendo por acá, que te dedicas también, y lo había señalado, al movimiento por la paz, justicia y dignidad, del poeta Javier Sicilia, ¿no? ¿Ahí cuáles fueron tus resultados? ¿Cómo ubicaste ese problema?
Bueno, igual, ¿no? A mí me pareció que lo que hizo ese movimiento fue articular las gramáticas, ¿no? Las gramáticas que habían comenzado, no en el tiempo en que asesinaron al hijo de Javier Sicilia, sino obviamente ya existían desde por lo menos los 70s el tema de los asesinatos de ese tipo y las desapariciones. Entonces logra, pues, articular esas gramáticas de la justicia, ¿no? A mí me parece eso muy, muy relevante. Y sobre todo, la noción de justicia que tenía que ver, insisto, no con un aspecto jurídico, sino con un aspecto filosófico-social, como lo estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, no se trataba de encarcelar, ¿no?, a los criminales, ¿no?, y aumentar las penas, ¿no? Se trataba de concebir una noción de seguridad ciudadana, le llamaban ellos, ¿no?, una noción de seguridad que detuviera la noción de guerra contra el narcotráfico, porque estaba teniendo en el fondo el efecto práctico de los años de la guerra de Vietnam, de los daños colaterales, ¿no? Es decir, era un reclamo muy legítimo, muy importante, que daba un contenido a la noción de justicia, ¿no? El problema que yo le vi ahí, lo narro ahí, el análisis que yo hago, es que, primero, la gran mayoría de estudios sobre el movimiento por la paz, y por eso lo escogí, porque de ese sí hay muchos estudios, pues todos hablan desde los movimientos sociales, otra vez, ¿no?, la idea de los movimientos sociales. Y pocos se fijan en el problema nuclear, ¿no?, que es la demanda que está de fondo. La demanda que está de fondo no es una cuestión de lo social clásico, ¿no? Es decir, más salarios, ¿no?, respeto a la asociación sindical. Me estoy explicando los elementos, como ya sabes, ¿no?, clásicos. Sí. Sino estaba en el fondo un problema filosófico, ¿no?, el que estamos hablando, que es la noción de justicia. Pero que decir, no había un esclarecimiento de qué contenido tenía esa noción de justicia, ¿verdad? Entonces, creo que el problema principal de ese movimiento fue, ya dije los aciertos, el problema principal fue la noción de paz, ¿no? Porque la noción de paz es, o sea, en Occidente la noción de paz tiene un elemento diplomático, ¿no?, un elemento que con el paso del tiempo va a estar asociado a la guerra, pues, ¿no? Va a estar asociado a la...
Como de armisticio, ¿no?
Exactamente. Mm. Y en el fondo la idea de paz oscurecía la noción de justicia, ¿no? Era mi manera de ver, ahí hay un problema muy serio, porque hay una confusión, creo yo, ¿no? Entre la noción de ser noble y de ser pacífico a ser pacifista. O sea, no es lo mismo. Cuando tú dices que eres pacifista es porque estás planteando que, igual que el ecologismo que critiqué ahorita, es decir, que nada más quieres que ya no usen armas, ¿no? Bacteriológicas, o que ya no quieres que haya un mundo esté en paz, ¿no? Entonces se vuelve muy abstracto, ¿no? Se vuelve, no sé si me estoy explicando, incluso hasta conservador, ¿no? Imagínate las personas que están siendo atacadas y que se declaren pacifistas, pues no tienen que defenderse, ¿no? Entonces, la lucha por el reconocimiento es una lucha también defensiva y por lo tanto no es pacífica. Con pacífica no quiero decir que no es pacífica, no quiere decir que es armada, no necesariamente, pero sí hay que defenderse del poder, ¿no? Y las madres por nuestras desapariciones en México, el movimiento Javier Sicilia y el movimiento 5 de junio se defendieron del poder, fueron reactivos, defensivos, pues, ciudadanías defensivas podríamos llamarle así, que con instrumentos constitucionales, jurídicos, con lo que tuvieran a la mano, pues me estoy explicando, trataban de defenderse. Entonces, ese fue uno de los principales problemas que yo le vi al movimiento. Claro, también internamente había mucha tensión, ¿no? Quienes ahí hay una historia, quienes conozcan la historia del movimiento sabrán que disputas internas por llevar el movimiento hacia un lado y por monopolizarlo Javier y, ¿no? También, por supuesto, que lo desgastaron. Pero no me fijo tanto en eso, me fijo en el contenido de la noción de justicia, y me parece que lo más relevante fue la articulación que posteriormente dio nacimiento al movimiento por nuestros desaparecidos en México, porque la gran mayoría de esos colectivos, ¿no?, que estuvieron ahí, después armaron el de nuestros desaparecidos en México, que me parece muy relevante, y que la sociedad mexicana, por decir algo, hemos ninguneado, claro. Hemos ninguneado mucho.
Sí, sí. Gracias a Vianey Mendoza, Jessica Samsa, Aurora Morales, Marcus von Frene, Minerva Mendoza, Ernesto Orozco, Marcela Cortés, Nelly Lucano, Raúl Méndez, por los saludos, el maestro Elías García Parra, también, que aquí en Facebook nos saludan y felicitan al invitado. Bueno, aquí en este aspecto que manejabas de la paz, que por cierto, así como yo señalaba que hay históricamente, creo, en México una ausencia de los movimientos ecologistas fuertes, yo diría, extendidos, también es muy significativo que lo haya del pacifismo, ¿no? Es raro encontrar aquí en México como tales, ¿no? Movimientos pacifistas, personas, pues sí, ¿no? Pero movimientos, ¿no? Y creo que ahí también es interesante este punto. Pero bueno, ahí hay otro concepto, ¿no? Está la paz, la justicia y la dignidad, ¿no? ¿Cómo articulas tú este concepto de dignidad?
Bueno, tú sabes bien que la dignidad es un concepto filosófico que no se puede definir así sin más, ¿no? Sin establecer su punto de referencia, ¿no? O sea, porque si lo vuelves palabra, pues todo mundo cree entender qué significa eso, ¿no? Pero yo uso menos ese concepto ahí precisamente por lo borroso y por lo problemático que implica, el problema que implica, ¿no? La noción de dignidad, la dignitate, es decir, el concepto cristiano que tiene su raíz teológica muy interesante, o la noción de dignidad kantiana, o incluso ya la noción de dignidad jurídica, ¿no?, que me parece la más pobre, ¿no? La noción de dignidad jurídica, el que supone que la totalidad de los derechos, ¿no?, le pertenecen al sujeto y pues cuáles, ¿no? O sea, es una discusión muy, me parece muy insulsa. Yo lo que digo más bien es que hay un contenido que se llena a partir de estas gramáticas de la justicia, y ahí es donde aparece algo que podría yo decir. Eso es dignidad en el sentido más sociológico del término, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando las personas exigen que no haya obstáculos para la vida lograda, para lo que quieren colectivamente. O sea, un pueblo, imagínate que dice, pues, la guardería ABC se abrió con 50,000 pesos, ¿no? Y se le dio una concesión en una bodega, ¿no?, que no estaba, ¿no?, acondicionada para tener esas, ¿no?, esas, a esos niños y esas niñas ahí. Entonces las personas, conforme van estableciendo un juicio valorativo, ¿no?, del desprecio que hicieron hacia ellos y hacia sus hijos, pero también de la exigencia que establecen de quién va a responder por esto, ¿sí? Ahí es donde yo lleno de contenido la dignidad. No sé si me explico, que sería una especie de reclamo, ¿no?, de reconocimiento, no en el sentido de un amor propio, ¿no?, sino en el sentido de que me establezcas como un interlocutor, ¿no?, que da razones de lo que está diciendo, ¿no? Segundo, un interlocutor que tiene que ser respetado en cuanto a su exigencia clara y concisa del hecho, porque no están inventando nada. Y tres, de un interlocutor o interlocutora también, por supuesto, que está exigiendo un reconocimiento como portador o portadora de una propuesta. Si bien es cierto, no para resarcir completamente, porque los niños ya no los vamos a revivir, pero resarcir en términos de justicia como virtud el daño social, porque no es un daño a las personas nada más, ¿no?, al papá y a la mamá en el caso de la guardería ABC, uh-huh, es un daño, ¿no?, a la comunidad. Ahí es donde yo digo, se llena de contenido la dignidad, no sé si me estoy explicando. Uh-huh. Y por eso evito el uso de definiciones filosóficas, porque prefiero, por eso digo ahí, como análisis social, derivado del análisis social, saco un contenido de la noción de dignidad.
Eso es. Oye, hablabas de que habías hecho estudios de campo, entonces, ¿qué retos, qué problemas encontraste ahí, en ese trabajo?
No, bueno, pues los principales son, bueno, y cómo se acerca uno, ¿no?, a ese acontecimiento, a ese efecto, pero también a las personas, ¿no? O sea, imagínate en una situación tan dolorosa, de tanto sufrimiento, ¿cómo te acercas? Entonces, el primer problema es ese, ¿cómo establecer confianza? De que yo no voy a ser, como dice un gran amigo del Salto, Enrique Enciso, uno más de los libritos, ¿no? Es decir, que no vas, allá llegó el de los libritos, el que hace libritos, ¿no? Es decir, cómo establecer confianza. Y eso fue muy difícil porque pues no soy del barrio, no soy del lugar, no soy pero yo no establecería un método, yo no diría le hice así y entonces ya hice una metodología, ¿no? Lo que planteo es ese problema, ¿no? Esa dificultad, cómo establecer confianza, ¿no? Sí. Segundo, cómo recoger la información. Porque ni modo que llegues y te voy a entrevistar, ¿no? Y a ver, cuéntame cómo sufriste, ¿no? Pues, o sea, o enséñame fotos, ¿no? Es cómo establecer los pasos a seguir para recuperar la información o para tener la información. Porque la que ya está de archivo, pues bueno, esa ya está, pero digamos en el trabajo de campo, ¿no? Y tercero, para armar las redes, porque no es nada más con los implicados o con las implicadas, ¿no? Sino con las y los que estuvieron alrededor, y eso también fue muy difícil porque hubo personas que pues no se sentían es decir, que este libro de alguna manera iba a decir cosas que no iban a gustar, pues, ¿no? Tanto de un bando como de otro, o tres o cuatro bandos, según sea el caso, porque en toda práctica social hay contradicciones, ¿no? O sea, no puedes establecer puntos finales felices, ¿no? Claro. Sino siempre nudos problemáticos. Pero yo les decía que era necesario hacerlo porque no existía un estudio sobre el movimiento, pues, así, estos tres movimientos, pues, ¿no? Así. Sí había notas periodísticas, sí había trabajos periodísticos, pero no
reportajes.
Ajá, reportajes. O en el caso del Movimiento por la Paz, estudios, tesis, pero todas o la gran mayoría ancladas en la noción de movimiento social, ¿no? Entonces, bueno, Esas tres cosas te podría decir y pues sí fue difícil, la verdad.
Claro. Oye, y aquí está también el asunto pues de los desaparecidos y obviamente que lo de Ayotzinapa se ha vuelto un modelo, un paradigma hasta cierto punto, que de pronto también otras víctimas y otros familiares reclaman la atención, ¿no?, sobre una problemática más extendida que muestre pues que está sucediendo en todo el país y sucede cotidianamente, ¿no? Ahí hay una crisis también del Estado de Derecho, ¿no? Veo también que tienes ahí una cierta reserva con el mundo jurídico. ¿Cómo percibes esta problemática del Estado de Derecho en México y los estudios jurídicos?
Sí, momento? Mira, yo ahí en el libro yo lo que digo es que no existe en México una propuesta de justicia parecida al nunca más argentino, ¿no? Y no digo que tendría que ser igual. Lo que yo digo es que no existe porque no hay una conjugación entre trabajos jurídicos, sociológicos, antropológicos, periodísticos, o de algunos notables, o no, mujeres u hombres, ¿no?, que pudiesen establecer una lo que en un tiempo se llamó la verdad histórica, ¿no? O sea, la desde los años 70, ¿no?, buscar la verdad. Porque tengo la impresión de que el tema de los desaparecidos en México se ha ensuciado, quizás es el término, con la noción del crimen organizado. Es decir, se ha despolitizado el tema de la desaparición forzada, ¿no?, bajo el lema "en algo andaban", ¿no? Y además se ha generado mucho miedo alrededor de eso, lo cual es natural, ¿no? O sea, no es para menos, por supuesto. Entonces, cuando las compañeras hablan de búsqueda de los desaparecidos y van y rastrean, ¿no?, a mí me parece es algo, una gramática de la justicia importantísima. Pero tú fíjate y verás que no tiene eco, salvo en algunos casos nada más, algunos casos muy, muy interesantes de geógrafos o geógrafas o abogados, antropólogos, antropólogas, forenses, etcétera. En algunos casos, por supuesto, sí, pero no es, ¿no?, un tema que esté, ¿no?, sino más bien en las universidades lo que se hace es, otra vez, el tema de los libritos, pues, es decir, aprovechar el tema y escribir sobre él y ya. Pero no existe, no sé si me explico, un proyecto que tienda hacia el nunca más, es decir, que termine, pues. Entonces, lo que hacen las compañeras a mí me parece sumamente relevante y cuestiona esta noción del Estado de Derecho que mencionas tú. ¿Por qué? Porque para mí esa noción igual es muy vacía. O sea, a mí me parece que el problema de las desapariciones forzadas, y lo saben muy bien las compañeras, y también en el campo del derecho internacional lo saben perfectamente quienes se dedican a esto, que una desaparición forzada no se hace sin un plan, ¿no?, en donde están involucrados agentes estatales, pues, ¿no? O sea, es imposible que las personas desaparezcan si no existe un acto con tanta pasión, por decirlo así, y no, y con tanta éxito, pues, ¿no? Entonces, creo que aquí en México tenemos esa carencia, a diferencia de los países del sur, donde incluso hacen estudios sobre cómo empresas estaban metidas en la desaparición forzada, o médicos, ¿no?, o jueces, ¿no? Entonces, aquí en México no, aquí en México el periodismo, lo cual no lo veo mal, pues, pero es el que tiene más el tema por lo actual, pero no existe un proyecto del nunca más. Existe la idea de que es posible la justicia transicional y es posible una, ya sabes, ¿no?, una mesa para hablar sobre eso, pero A mí me parece que esos conceptos siguen siendo vacíos, porque cuando hablamos de justicia transicional, estamos hablando de un cambio de régimen, y yo no estoy seguro que estemos en un cambio de régimen, ¿no? Entonces, digamos, piensa en Sudáfrica o piensa en cualquier otro lugar, en Chile a lo mejor, ¿no? Cuando sí se cambió de un régimen, no digo de uno malo a uno bueno, no digo eso. Sí se cambió de un régimen a otro, pues. Aquí en México no creo que estemos en esta cuarta T en un cambio de régimen. Tenemos el mismo régimen, con un nuevo gobierno, por sí, pero es un nuevo régimen, es el mismo régimen. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema muy serio y que las compañeras de los colectivos lo saben bien, y sus actos también son defensivos, pues tienen que hacerlo, ¿no? Pues como lo haríamos cualquiera que tuviera un problema tan serio como ese.
Ahora que mencionas Chile, este país pues está transitando precisamente a ese cambio a través de un cambio constitucional, ¿no? Ya ves que van a redactar una nueva constitución que sustituya a la que se estableció en el régimen de Pinochet, ¿no? Precisamente.
Basada en las teorías de Carl Schmitt.
Así es. ¿Piensas que haría falta entonces una reforma del Estado que también obligara a un cambio constitucional?
Es que es muy difícil en el caso mexicano, ¿no? Porque recuerdas aquel viejo libro de Arnaldo Córdoba, ¿no? La formación del Estado político de México. Y yo creo que Arnaldo fue muy muy clarividente, ¿no? Al decirnos que el Estado mexicano se formó a partir de la Constitución, ¿no? El gobierno fuerte a partir de la Constitución. El mito motor, ¿no? Sí. Del Estado mexicano es la Constitución. Entonces, pues es una de las más reformadas, ¿no? Entonces, hablar de una reforma constitucional es como decir, ah, claro, pues se están acomodando las nuevas élites, ¿no? Yo digo que más bien el trabajo de presión de la modificación de ciertas estructuras tan criminales como esa tienen que continuar ahí donde están en la lucha, pero deben ser articuladas, y es muy complicado, articuladas con todo lo que se pueda. Están pendidas de la industria de los derechos humanos, lo cual, insisto, no lo veo mal, pero están ahí, ¿no? Están ahí muy limitadas, y es un tema complejo. Pero no creo yo, Gabriel, que el tema sea un asunto. Yo te entiendo a ti que eres muy formal, pues, pero no es un asunto de reforma, claro, del Estado. Que me disculpen
porque creo que
me disculpen, sí, la grosería, pues, pero
no, en ese sentido estoy de acuerdo. En América Latina y en México con mayor fuerza hay esta idea de que poniéndolo en la letra mágicamente se vuelve realidad, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido un abismo, ¿no?, entre la letra y la realidad. Y de hecho, pues la Constitución de 1917...
¿Dónde está?
Se planteó como una especie de programa,
claro,
hacia el futuro, ¿no?
Claro.
Es decir, poco a poco la iremos cumpliendo.
Claro.
Y se verá haciendo realidad. Y es fecha, ¿verdad? En muchas cosas que no fue así, ¿verdad? Sí, una situación compleja que nos muestra que no está fácil, y más como señalabas tú, creo que también hay una desarticulación de los movimientos sociales, ¿no? En donde se están yendo desde los reformistas con los radicales, con una falta de coordinación, y también yo diría como de ver que se podrían articular, ¿no? O sea, que no es excluyente una demanda ambiental con una feminista, con una de desaparecido, ¿no?
Exacto.
Cierto aspecto, ¿no? Pero bueno, ahí también los liderazgos, ¿no? En ese sentido, sí. Pues a un cierre que quisieras para invitarnos a abordar tu libro, que ¿dónde está, va a estar disponible? ¿Dónde está?
Sí, el libro está disponible en algunas librerías de aquí, de Guadalajara, creo que está en Siglo XXI. Aquí en la Carlos Fuentes está.
Ah, muy bien.
Aquí hay en la Carlos Fuentes. ¿Dónde más hay? En la Ciudad de México, en la editorial, y no sé si ellos pusieron allá en algún lugar. También en esa mega super empresa que ya conocen, también en línea, que lo pueden adquirir.
Ah.
Yo tengo todavía algunos, y todos los regalo, ¿no? Entonces, creo que tú vas a regalar en octubre, ¿no?
Así es, sí, aquí nos hizo el favor de donar unos ejemplares que a partir de octubre vamos a poner en rifa, ya que regresemos a la normalidad, a la nueva normalidad, vamos a decirlo así.
Exacto, y bueno, pues ahí está, entonces, pues ahí está el texto y gracias.
No, al contrario, Jaime, gracias por acompañarnos esta mañana. Gramáticas del reconocimiento en México, contribución a nueva teoría de la justicia como análisis social, del doctor Jaime Torres Guillén, Ediciones Navarra. Pues un texto que nos convoca a la reflexión y de lo que está sucediendo en nuestro país y que también nos pone el reto de conjugar estos análisis filosóficos con lo social, que de repente se ven
claro
separados, ¿no?
Y el nuevo libro que estoy preparando sobre gramáticas socioambientales, pues está, tiene sus primeros trabajos en hojarasca de La Jornada. He estado escribiendo algunos y que apuntan pues sobre estos problemas que serán abordados ya en un libro más extenso, ¿no? Gramáticas de socioambientales en México, en Jalisco principalmente.
Muy bien. Sale. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escucharon. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.